1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Encantadora Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén? El trending topic de hoy, nada más y nada menos, no lo marca una noticia, sino más bien una expectativa, porque todos los medios del mundo, incluso las redes sociales, están pendientes a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, un hombre que hasta ahora ha demostrado no seguir exactamente los cánones establecidos por el comportamiento establecido por la clase política.
Así es, amigos, incluso me encontré en Facebook y eso me sorprendió porque lo había visto ya, por ejemplo, cerca de nuevo a los días de Navidad, lo había visto para determinados eventos y hay un countdown, o sea, hay un conteo regresivo para la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Lo pueden encontrar en la página de BuzzFeed. Tengo varios amigos que son republicanos de pura cepa que lo han compartido incluso en sus muros, así que no dudo que usted también se lo ha encontrado en su perfil, en su muro, compartido por alguno de sus amigos.
No, sin duda eso es lo que está marcando tendencia, la expectativa. Pero eso sucederá mañana viernes 20 de enero. Hoy hablaremos de moda con un diseñador cubano con años de experiencia que ha ejercido la confección en varios lugares del mundo, Osvaldo Joya.
Así es, amigos, y específicamente los trae acá la celebración de esta nominación que ha recibido para los Miami Life Awards como diseñador del año. Muy bien merecido por estos más de 20 años de experiencia y todo el amor que le pone a cada uno de sus diseños. Bienvenido, Osvaldo, ¿qué tal?
Bien, gracias. Buenas tardes.
Encantada de recibirte.
Lisandra fue un poco más indiscreta que yo me quedé muchos años de experiencia. Lisandra ya le metió el bombazo.
Ay,
20
pero
años.
Ya va.
Y yo lo hacía precisamente por discreción, porque al verte, tú eres un tipo muy joven, por ello la pregunta es, más bien, ¿a qué edad tú empezaste en la moda a diseñar?
Empecé muy joven, tenía 17 años cuando comencé en Cuba.
O sea, 17 más 20.
Es que mira, me está criticando a mí y él es el que está sacando cuenta. Pero además, yo no sé, Osvaldo, tú, pero yo no tengo ningún problema con eso de la edad. Y yo creo que es razón sobrada para sentirse orgulloso de más de 20 años dedicado a tu pasión, la moda.
Bueno, realmente, para mí la edad, o sea, tengo edad. Para mí la edad no es algo que me limite mucho, porque fundamentalmente en un diseñador uno tiene que estar muy al día en todo, en toda la información, en todas las tendencias que existen. Entonces, claro, tienes que estar evolucionando constantemente y eso te mantiene joven, quizás la mente, quizás uno esté mayor, pero bueno, pero realmente te mantiene joven. Entonces, para mí le das una actitud ante la vida, pienso. Entonces, no es que me influya mucho en mi trabajo, porque lo que hay que es que estar muy bien informado.
Eso es cierto. ¿Tú sabes que, como regla general, el dueño de un del mejor restaurante no necesariamente tiene que haber sido el mejor cocinero, ni siquiera el mejor chef? En el mundo de la moda, para un diseñador, ¿tiene que el diseñador que saber coser o al menos haber sido modelo?
Bueno, para ser diseñador de moda, como para todas las especialidades, sí debes conocer profundamente la especialidad a que te dedicas. Por ejemplo, en este caso de la confección, sí. Yo considero, y bueno, los grandes han sido así, que debes conocer sobre la confección, es que es fundamental. O sea, porque para la confección y el cuerpo humano. Por ejemplo, si te dedicas a la ropa de mujer, tienes que conocer muy bien las características del cuerpo femenino y las variantes que existen en él. O sea, yo he vivido en varios países y no siempre la fisonomía es igual. Pero sí debes conocer mucho de confección, de materiales, de soluciones que se le dan a las prendas para que la mujer de que se vea mejor, ¿no? Porque
claro,
la función
de un diseñador tiene más abultada la barriga que la cadera.
Y la función de un diseñador es destacar lo hermoso en una mujer y ocultar de que lo que no es tan bonito.
No, un vestido te salva la vida.
O te revienta, o te revienta.
Oh, sí.
¿Sabes que para celebrar el triunfo electoral de su esposo Donald Trump, Melania Trump, se estrenó como primera dama luciendo un vestido Ralph Lauren de $4,000? Una preciosidad, una belleza que por supuesto impuso tendencia. Cuando hablamos de diseño, ¿lo caro es sinónimo de belleza?
No, precisamente no. O sea, lo caro lleva intrínseco calidad. Eso sí es, porque, por ejemplo, un vestido en una seda natural, en un material noble, es caro. ¿Por qué? Porque ya de por sí esa materia prima es cara. La confección en un tejido noble, en una seda, es cara. ¿Por qué? Porque lleva muchísimo más tiempo que no en un tejido que sea más, quizás de que menos importante. Pero la belleza en sí no es sinónimo de valor. O sea, puede ser un vestido muy bueno, con materiales muy nobles, de muy alta calidad, y no ser hermoso.
O sea, quedarte bien. Es que todo a uno no le queda bien.
Por eso, o sea, es que eso va intrínseco en lo que tú escoges o en lo que te orientan. Si la persona que te orienta sabe qué debes llevar, vas bien. Quizás a veces no es tan caro. Porque, por ejemplo,
últimamente he visto, y a mí me gusta mucho seguir las jornadas de estas del pré-porter, y he visto, me he fijado, que hay cierta tendencia hacia la humanización de la moda. Ya esos diseños que solo se podían ver en las grandes pasarelas, pues no se ven en la calle. Un ejemplo está entre las pasarelas que se hacen prácticamente en la calle, en Milán, en el mismo de La Habana, de,
sí,
de
Chanel.
O sea, ¿ha visto una tendencia hacia eso? ¿Pero es una tendencia o es solo una opinión mía?
No. Hay una tendencia. Por ejemplo, H&M, Chanel ha hecho colecciones para H&M, dirigidas específicamente a otros diseñadores de que lo han hecho. El asunto es que cada día la alta costura es más cara y hay menos público para ella. O sea, son pocas las mujeres alrededor del mundo que pagan, 100,000, 80,000 por un vestido. Entonces, realmente hay que masificar un poco la moda, porque si no, te quedas en una élite donde no llegas, ¿no?
Sin embargo, he visto al menos dos importantísimas diseñadoras, de las importantes, no quiero decir los nombres, que ya han dicho y han públicamente que no van a diseñar vestidos a primeras damas de ningún lugar. Siendo las primeras damas, pues prácticamente la embajadora de la moda en casi todos los países. ¿Se está separando la política de la moda?
Bueno, yo en ese caso realmente nunca he unido la política a la moda. Realmente para mí no es importante. ¿Por qué? Porque,
pero vestir una primera dama es importante.
Sí, es importante, pero no siempre una primera dama va con lo que debe llevar. O sea, es que no, si es una primera dama que se deja aconsejar por un especialista y eso, ok, para mí sería muy bueno, pero si tienes que trabajar con lo que ella desea y conociendo tú que no debe ser de que lo propio, no...
O viceversa, que hay algún tipo de acuerdo preestablecido de que ese es el diseñador que la vista y el estilo de esa persona no va con el de ese diseñador, y me imagino que es un conflicto por 4 u 8 años, ¿no?
Sí.
Es un conflicto.
Aunque realmente por un problema también de imagen y también un poco de política...
Pero Melanie Griffith Melanie Trump tiene una imagen espectacular.
Ah, sí.
Modelo.
Eso es
la
muy
misma
fácil.
Reina de España, Leticia, tiene una imagen...
Sí.
Un cuerpo para diseñador.
Claro. Pero por un problema quizás de imagen, no trabajan con diseñadores exclusivos para ella. Quizás sea un... Para no dar esa exclusividad, como para abrir más el campo. Por ejemplo, doña Leticia se viste con varios diseñadores.
Claro.
Para dar
oportunidad. Preferiblemente
claro.
Españoles. Por ejemplo, cuando doña Leticia se casó, ella desde que era novia, antes de ser reina, que era princesa, se vestía con un diseñador. Sin embargo, para su boda escogió vestirse de Pertagás, que es una institución en España, un señor mayor, y lo hizo precisamente para eso, para destacar de que lo que es una trayectoria importante de una figura en un país.
Bueno, yo quisiera aprovechar este momentico para irnos a una pausa. Al regreso vamos a compartir detalles de cómo votar por Osvaldo Joya, nuestro invitado de hoy en los Miami Lives Award, porque usted puede hacerlo vía online para apoyar a Osvaldo. Enseguida
regresamos. Y al talento cubano, señores, que hay que apoyarlo siempre.
Claro que sí, claro que sí.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 45º presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.
We will make America great again.
No se pierda esta cobertura especial este viernes, comenzando a las 5 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, gracias por la sintonía. Escuchan Radio Martí. Están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta. El único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y hoy también moda, ¿eh? Hoy, además de internet, moda.
Moda que tiene su efecto en internet también.
Claro que sí, amigos. Y hoy estamos conversando con el diseñador de modas cubano, Osvaldo Joya, quien ha sido nominado a los Miami Lives Award como diseñador del año. Y está, vaya, queda nuestra responsabilidad seleccionar al mejor diseñador del año, porque se puede hacer online. Usted también puede participar online. Es por eso que estoy aprovechando ya para invitar a los amigos que aprecian el trabajo de Joya a entrar a la página www.miamilifeawards.com /votación, sí, la barra vertical votación, así lo deben poner. Es un espectáculo, o sea, la gala de premios se va a celebrar en el Paseo de las Artes del Doral el próximo 27 de enero y allí van a premiarse a más de 50 figuras latinas que se han destacado en el teatro, en la radio, en la televisión, en el cine, en la ópera, el ballet, la política y las modas en el sur de la Florida. Como ven, premios importantes para la vida del sur de la Florida, específicamente acá en Miami, los Miami Lives Awards es el premio. Usted puede entrar allí y votar. Me pasó, ya yo entré, voté. No es muy difícil adivinar por quién, por supuesto que por Osvaldo, porque me encantan sus diseños. No, no tengo que decir nada, ya este hombre como siempre dudando de mí. No, señor. No, y voté también por otros colegas del medio, personas que conozco, no de cerca, pero sí conozco su trabajo, los aprecio y aproveché y voté por todas las categorías que habían allí. Lo que me pasó al principio cuando entré es que decía que había un error y que si no se me cargaba el listado de nominados, que presionara Control R. Lo hice, efectivamente. Efectivamente funcionó, así que si a usted le pasa, no se asuste, Control R y le va a salir
cuando
el listado.
Cuando terminemos el programa, pues me enseña para votar.
Yo te enseño. No debería enseñarte, porque aquí poniéndome en duda delante de Osvaldo. Bueno, y volviendo al tema del diseño de modas. Osvaldo, yo sé que cuando saliste de Cuba, te estableciste un tiempo en Colombia, luego te fuiste a Madrid, que nos hablabas que también hacías colecciones para el Corte Inglés, y ahora aquí en Miami, establecido ya hace también unos cuantos años. ¿Por qué pasar de Madrid a Miami? ¿Cómo es el mercado de Miami? ¿Cómo te ha abierto las puertas? ¿Cómo te va aquí?
Bueno, realmente después, cuando yo estuve en Cuba, fue una época en Cuba donde íbamos a varios países con las colecciones que hacíamos. Y bueno, y tuve varias experiencias en lo que, pero principalmente en Europa, Alemania, Rumanía, países de ese campo que era en ese momento. Después salí a Colombia y experimenté ya un mercado diferente, o sea, totalmente diferente. Después tuve la posibilidad de irme a vivir a España y sí me interesó muchísimo ese mercado porque, o sea, de que me vinculé mucho. En España tuve experiencias muy, muy buenas trabajando con el Corte Inglés porque participamos mucho en ferias en Francia, en Italia. En Milán, fundamentalmente muy buena. Y ya después quise esa inquietud de todos los cubanos de la Ciudad del Sol. Quise experimentar y vivir acá también. O sea, de que yo soy un poco... como ya me fui de Cuba, que era el lugar que lo ata más a uno. Y quise venir acá. Y bueno, y sí, porque anteriormente lo conocía porque había venido aquí de vacaciones. Entonces es una ciudad muy bonita, es totalmente diferente a Europa, nada que ver con España.
¿El mercado también es diferente? O sea, a la hora, sí, de encontrar clientes.
Sí, el mercado es muy diferente, muy diferente. La mujer que latina es muy presumida, le gusta mucho vestir, mucho más que la mujer europea. Entonces, realmente aquí me siento bien. Como cubano, al fin, se siente uno bien en Miami. Y sí, y ha sido muy cómodo para mi trabajo, me identifico mucho. La luz de Miami es muy importante para el color, que nosotros trabajamos mucho con el color. Y sí, y el estado de ánimo también. O sea, es un clima muy agradable.
Bueno, yo entre los trabajos tuyos que estuve viendo en internet, me quedé maravillada con tu trabajo en los vestidos de novia. Precioso, todos los diseños que vi. Y precisamente, si te parece bien, yo quisiera que nos hablaras un poco de cuál es tu visión para la novia del 2017.
Bueno, para la novia del 2017, yo hago dos colecciones al año, una primavera-verano y una otoño-invierno. Aquí en Miami no hay tanta diferencia, pero en el resto de los Estados Unidos hay muchas ciudades donde sí, de que se diferencian un poco más las estaciones. En las tendencias para el 2017 en la novia, estoy trabajando básicamente en tonos pasteles. Estoy haciendo trajes de novias con tonos muy claros, pero dando un matiz de color, digamos, un matiz de
beige,
rosa, un matiz de beige, un matiz de un verde muy suave, pero tonos, quizás te podría decir, yo lo digo, un blanco con color. O sea, es darle un matiz al blanco. Para salirnos un poco de la clásica novia blanca, y como Miami es una ciudad con tanto luz y tanto color, es bonito que una novia, digamos, pueda lucir algo así. Entonces estoy trabajando en esa línea ahora.
Bueno, tus diseños se definen, y ese es el modo en que tú también te has definido cuando se te ha preguntado cuál es el estilo que tú sigues, que tú buscas, que va contigo, como elegante pero atrevido. ¿Cuál sería uno de esos pasos en tu carrera o uno de esos diseños en que tú has dicho, ahora sí me pasé, esto es todo o nada, vamos a ver cómo me fue con el atrevimiento?
Bueno, realmente me sucedió en España. Yo hice una colección y en esa colección presenté un vestido de novia que lo hice, o sea, tenía una base en un maniquí y quería hacer algo diferente y empecé a colocar cosas encima del maniquí. Empecé a colocar diferentes tipos de encajes, diferentes puntillas, flores y bueno, y fui y entonces tenía un tul antiguo, o sea, imitación a un tul antiguo bordado y entonces, bueno, hice un vestido. Tenía alrededor de, podría tener, si mal no recuerdo, entre 8 o 9 en materiales diferentes. Y lo hice, salió en la Vogue España.
Por puro placer, o sea, ¿no tenías una modelo en mente, no era un encargo?
No, eso fue así, lo fui haciendo, en dos días fui poniendo cosas, bueno. Y salió en una publicidad en Vogue de España. Y fue complicado porque yo pensé que era demasiado, o sea, tenía tonos de beige, tenía como tonos de verde envejecido en unas piedras que llevaba y para sorpresa mía tuve que movilizarme y buscar los proveedores de los materiales porque me salieron pedidos casi por toda España.
Wow,
de ese vestido.
Qué bien. ¿Y qué siente un diseñador?
Y fue complicadísimo.
¿Y qué siente un diseñador?
Hacerlo después.
Claro, ¿y qué siente un diseñador cuando ve a una persona no modelo en la calle o en una boda o ya una persona no modelo usando un diseño tuyo y otros halagando ese vestido? ¿Qué se siente cuando pasa eso?
Eso es muy estimulante realmente, o sea, a mí me ha sucedido bastante porque bueno, yo he trabajado también para la industria en España, para el Corte Inglés, o sea, eran producciones muy grandes y siempre quieras que no ves personas pasar con eso y sí, estimula mucho, o sea, es muy, por lo menos para mí, que me gusta esa línea del diseño, de vestir a la mujer y es gratificante ver a alguien que lleva algo tuyo, que la gente lo celebran, que la miran, que se ven bien. es muy estimulante. Nunca le he dicho a ninguna que he visto que ese diseño es mío. Pues jamás.
No, jamás.
Y decir, oye, pues tírate una foto conmigo aquí ahora. No,
nunca lo he dicho.
¿Y nunca te ha sucedido todo lo contrario? Que hayas vestido una novia y a los tres días la novia te haya llevado el vestido y te haya dicho, ¿sabes qué? Me divorcié porque tú culpa. No. Esto me quedaba mal.
No, eso no. Ay, va a echar la culpa ahora a Osvaldo de que le fue mal el matrimonio por el vestido. Vamos a otra con ese cuento.
Y espero que no me pase.
Y si te pases cuentos de caminos, ¿cómo va a decir ahora que se divorció por un vestido? No, señora, algo andaba mal ahí. Algo andaba mal. Bueno, ahora, bueno, sé que estás muy bien establecido, Osvaldo, pero es muy común ahora mismo para muchas compañías de diferentes productos, no solamente en el mundo de la moda, auxiliarse de los blogueros. O sea, estas personas que no tienen el nivel, aún algunos sí ya, pero algunos no tienen nivel de celebridad, pero sí tienen mucho alcance y atraen a muchas personas. ¿Has trabajado alguna vez con blogueras o personas que tienen este nivel de influencia?
No, realmente no.
No, porque
me gustaría.
Siempre lo has hecho con prensa oficial.
Me gustaría. Sí, siempre de que he trabajado con prensa, o sea, con sí, oficial, de que ya haya sido por internet o por prensa, claro. Revistas, no física.
Claro que sí. Pero no. Preguntaba porque
me gustaría,
como ahora es tendencia.
Me gustaría, pero
fashion blogger están de moda.
Sí, no me he vinculado, hasta este momento no me he vinculado con ninguno, quizás por el mismo trabajo, ¿no? Que no me, pero sí, me gustaría hacerlo.
Bueno, me alegro que haya yo aportado una ideita de pronto,
sí,
aquí surge algo, ¿no?
Es bueno,
sembré
sí.
La semillita de pronto. Bueno, nos quedan unos minuticos, pero quisiera aprovecharlos, Osvaldo, para que animaras a las personas que también son apasionados del mundo de la moda, que quisieran convertirse en diseñador y que ven en tu historia una de éxito. ¿Cuál tú crees que haya sido la clave de tu éxito? O sea, ese punto en tu vida donde tomaste la decisión correcta o que seguiste el camino correcto. ¿Qué le dirías a esas personas que están empezando? ¿Cuál es tu consejo?
Mi consejo es que se dejen llevar por la intuición, porque yo realmente estudié diseño de interiores y por una intuición empecé a hacer moda y por ahí gané un concurso y por ahí empecé y después, claro, me hice de una formación, porque necesitas. Tú puedes tener una intuición, puedes tener una vocación que viene intrínseca en ti desde que naces, pero después te tienes que formar, porque eso es fundamental. Pero sí, que se dejen llevar, y si tienen esa intuición y tienen esa vocación, después de que lo que le toca es perseverancia, mucha.
Así es.
Para lograr un éxito, ¿no?
Así es, así que consejo de grandes amigos, no se lo pierdan, aprovecho nuevamente para repetir la página web, el lugar donde usted puede votar por Osvaldo Joya como mejor diseñador del año en los Miami Life Awards. La página es www.miamilifeawards.com / y luego votación, así facilito. Recuerde que usted debe, va a aparecer un listado y usted debe buscar entonces el de diseñador del año. Hay otras categorías que usted a lo mejor conoce a muchas de estas personas de este talento. Yo los invito también a que voten por todos los otros que a usted les parezca.
Sí, pero en diseñador
mejor
del año, aguardo.
Osvaldo, un millón de gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme, ha sido todo un placer.
Bueno,
un
que
placer
sea
ha sido todo nuestro.
La primera de muchas visitas. Lo he adorado. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Patricia Martínez en la realización de sonido, Richie Pérez, y conversando con ustedes
tuyo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.